En este afán de clasificarlo todo para poder estudiarlo mejor, los prehistoriadores de la península ibérica distinguen dentro del Mesolítico distintas facies o conjuntos de industrias. Hoy nos acompañan en el programa Alberto Mingo, que es profesor de Prehistoria en la UNED, y Jesús Barba, investigador especializado en Prehistoria de la Península Ibérica. Y queremos preguntarles por una facies denominada Mesolítico de Muescas y Denticulados. Jesús, Alberto, muy buenos días y bienvenidos a Sin Distancias.
Buenos días, Clara.
Buenos días.
Bueno, para los que no sabemos, ¿dónde se encuadra el Mesolítico de Muescas y Denticulados?
Bien, el Mesolítico, en general, refiere a periodos desarrollados en el Holoceno pleno, ¿vale? A partir del noveno milenio antes del presente. O sea, inmediatamente, no inmediatamente, pero próximamente al final del Paleolítico. Este periodo mostraría una complejidad social y unas innovaciones técnicas, unos modos de subsistencia que son precursores de las formas de vida neolíticas. Esto en el plano general. Pero dentro del Mesolítico podemos encontrar distintas facies en la península ibérica, ¿vale? Entendiendo facies como conjuntos industriales que comparten unas similares características. Las facies que podemos observar dentro del Mesolítico en la península ibérica estarían pues, los concheros asturienses o portugueses, el Mesolítico geométrico, el Mesolítico posaciliense con geométricos y el Mesolítico de muescas y denticulados que vamos a tratar hoy. Su perduración cronológica abarcaría, en concreto, el de esta facies, desde el 9000 al 7500 antes del presente. Conviene que tengamos claro este marco cronológico, la referencia. Bien, y coincide con un periodo de óptimo climático, en el que se extienden los bosques, los lagos alcanzan su mayor extensión y el nivel del mar se estabiliza hasta alcanzar prácticamente el nivel actual.
Bueno, Alberto, como acabas de señalar, hoy nos vamos a centrar en la facies del Mesolítico de Muescas y Denticulados. Jesús, ¿podrías explicarnos tú cuándo se definió esta facies?
Bueno, pues en los últimos años esta facies ha ido adquiriendo una personalidad propia, sobre todo a raíz de numerosos y recientes descubrimientos, hasta que finalmente pues, ha sido aceptada y reconocida por la comunidad investigadora en fechas muy recientes. En concreto, este reconocimiento tuvo lugar a finales del año 2005 en Vitoria, en Álava, en el marco de una reunión en la que participaron diversos especialistas españoles procedentes de diversos centros de investigación para discutir la entidad de esta facies mesolítica. Finalmente, con la aparición en el año 2009, en fechas muy recientes, de las actas de dicha reunión, bueno, pues podemos decir que este tecnocomplejo del Mesolítico de Muescas y Denticulados pues ha sido definitivamente aceptado.
Pero en el ámbito de la cultura material, ¿qué características lo definen?
Si te parece, Clara, yo creo que antes de entrar a tratar esos aspectos, creemos que conviene situar geográficamente la facies, pues esta se circunscribe en un área bastante concreta de la península ibérica, que coincide con la franja mediterránea desde Cataluña a Alicante y la totalidad del Valle del Ebro desde su nacimiento. Bien, esta amplitud geográfica de representación implica una notable variedad de paisajes y medios vegetales. En este sentido, pues, se atestiguan ambientes mediterráneos, lógicamente, pirenaicos, de transición, incluso de influencia oceánica, como puede ocurrir en el norte de Navarra y en Álava. Bien, ahondando en esta diversidad, debemos decir que hay yacimientos de esta facies desde prácticamente el nivel del mar hasta otros situados a 1000 metros de altitud. Volviendo a la pregunta de la cultura material que nos hacías, esta se restringe prácticamente a la industria lítica. Yo creo que, Jesús, si quieres, puedes tú desarrollar las características.
Bueno, pues es una industria lítica que se caracteriza, entre otras cosas, por ser un producto de talla expeditiva, obtenida mediante una percusión directa dura. Podemos destacar también el hecho de que los núcleos suelen ser de mayor tamaño que los documentados en periodos anteriores. También podemos mencionar el hecho de que estos núcleos, como decía antes, que son de mayor tamaño, no suelen mostrar unas preparaciones muy cuidadas de los planos de lascado. Por lo que respecta a los soportes, pues podríamos decir que mayoritariamente se trata de lascas sobre las que se conforman Básicamente los típicos elementos de sustrato, como pueden ser muescas y denticulados, y también pues raspadores, raederas o perforadores. Es curioso destacar cómo en algún caso, como por ejemplo el yacimiento de la Brea Agut en Cataluña, se han recogido un buen número de cantos hallados macrolíticos. También podríamos destacar el hecho de que se han encontrado cantos rodados de caliza, de cuarcita, incluso de arenisca, con abundantes marcas de trabajo. Y junto a estos elementos que estoy comentando, que definen por la presencia de los mismos el mesolítico de moscas y denticulados, pues también es curiosa la ausencia de unos útiles como son los microlitos, que han caracterizado otras facies del mesolítico, como por ejemplo el mesolítico geométrico.
Entonces, vamos a ver, estos útiles, si no se utilizan para cazar, ¿qué funcionalidad tenían?
Buena pregunta. En general, el estudio de sus huellas de uso nos estaría indicando una funcionalidad ligada a actividades vinculadas al trabajo y transformación de los materiales perecederos, como la madera y las pieles. La ausencia de útiles óseos que advertimos en esta facies, y es un aspecto muy significativo de la misma, podría deberse precisamente al empleo de la madera para la realización de los útiles que anteriormente se fabricaban en hueso, que durante el paleolítico se podrían fabricar en hueso. Bien, en cuanto a la utilidad de los cantos rodados, a los que antes hacía alusión Jesús, quizá pudieron servir para el procesado de productos vegetales o incluso de ocres, y para la talla y el retoque de materias primas líticas, como podría ser el siles.
Fijaos que, curiosamente, a pesar de lo que estaba comentando Alberto, por el registro arqueológico sabemos que la caza constituye la base económica, con la recolección como elemento complementario en todos los casos, y el marisqueo, también importante, que habría aportado una importante fuente de nutrientes en aquellos emplazamientos situados próximos a la costa. Podemos destacar, por ejemplo, en los ambientes mediterráneos la presencia de los lagomorfos, como son los conejos y las liebres, que son dominantes, alcanzando en algunas ocasiones una representatividad de alrededor del 90%. También son importantes, junto a los conejos y las liebres, la caza del ciervo, la cabra, el jabalí y el rebeco. Por el contrario, en la zona pirenaica observamos una preferencia por la cabra y por el ciervo, y en menor medida pues sí que se ha documentado la presencia de corzos, jabalís, bóvidos y caballos. Luego también tenemos los yacimientos del Alto Ebro, en los cuales predomina el ciervo, y bueno, pues otros animales que aparecen de forma significativa pues pueden ser los carnívoros, las aves o los peces. Y bueno, como hecho interesante, pues podemos citar también la presencia de caracoles en estos yacimientos, caracoles terrestres, que habrían ocupado pues un lugar importante en la dieta de estas poblaciones.
Bueno, pues además de la dieta, me gustaría que me contaseis cómo eran los lugares que habitaban. Me refiero a los hábitats, los asentamientos, ¿no?
Bueno, pues encontramos yacimientos dentro de esta fascia del mesolítico de moscas y denticulados, en abrigos rocosos, aunque también se documentan yacimientos al aire libre. Entre algunos de los yacimientos que aparecen en abrigos rocosos podríamos citar el Tosal de la Roca en Alicante, Balma Margineda en Lleida, los yacimientos de Ángel 1 y 2 en Teruel, el de Costalena en Zaragoza o el de Mendandia en el condado de Treviño, en Burgos. Y bueno, por citar también algún depósito al aire libre, que como decía antes son más escasos que los abrigos rocosos, pues podríamos mencionar el de Sota Palau y el de Font de Ros en Barcelona. Aunque un hecho que comparten todos ellos, independientemente de la altitud en la que aparecen y del medio ambiente en el que se encuentren, como digo, todos ellos comparten un cómodo acceso a una gran diversidad de recursos.
Bueno, pues Alberto, me gustaría que nos contases cuáles eran las creencias de estas poblaciones.
Los prehistoriadores habitualmente ligamos el simbolismo, las creencias, el mundo de las creencias de las sociedades del pasado más antiguo con las manifestaciones gráficas rupestres y los objetos decorados. Eso conviene tenerlo claro como introducción a la pregunta. Y en este sentido debemos reconocer que tanto en la facies del mesolítico de muescas y denticulados como en el mesolítico en general hay una gran escasez de expresiones gráficas, y más en comparación con el espectacular arte del paleolítico.
¿Qué fue, como un retroceso en ese sentido?
Pues no sabemos si fue un retroceso, porque cuando hablamos del pasado también hay que tener en cuenta que se ha perdido mucha parte del registro. Lo que sí parece haber es un cambio en las manifestaciones gráficas, muy evidente, con un estilo diferente también, que bueno, podría estar ligado a los cambios medioambientales, al cambio cultural existente, sin tampoco querer entrar demasiado en las razones de estos cambios. Pero algunas piezas simbólicas o en las que se registran ese tipo de evidencias gráficas sí que se encuentran, ¿no? Y bueno, yo creo que conviene señalarlas. Por ejemplo, en el yacimiento de Balma Gulañá, del Pirineo Leridano, se documentó un bloque de piedra de unos 60 por 50, 60 de longitud y 50 de ancho, que alberga temas grabados no figurativos y poco complejos, como un reticulado, un motivo en aspa y trazos sueltos, rectos y curvos. En un yacimiento en Tarragona, yacimiento de filador, muy, muy relevante también, se halló un bloque de pizarra de menores dimensiones que la anterior, pero que presenta unos motivos semejantes. En este caso, se observan varios reticulados, series de trazos paralelos y haces de líneas entrecruzadas. Además de estos restos, de estos bloques, debemos señalar la presencia de adornos personales. Adornos personales que se limitan principalmente a conchas marinas y caninos de ciervo con orificios de suspensión para su uso como colgantes. Casi de elementos de adorno, como decía. En líneas generales, el arte durante el Paleolítico y el Mesolítico se encuentra actualmente en revisión por parte de los investigadores. Al hilo un poco de la pregunta que me hacías de la última.
Bueno, Alberto, ¿por qué dices que se encuentra actualmente en revisión este tema?
Pues porque es un tema controvertido, porque no podemos explicar los investigadores muy claramente la razón por la que en el Paleolítico, a finales del Paleolítico, hay un arte mueble y un arte rupestre tan rico, y cuando entramos ya en el epipaleolítico, con el Holoceno, con ese cambio medioambiental que se produce, pues dejan de existir. Entonces, el registro arqueológico es tan amplio que siempre te puedes encontrar yacimientos en los que aparezca algún objeto decorado con un estilo algo parecido al paleolítico, ¿no? Entonces eso puede dar pie a que algunos investigadores lo interpreten como una continuidad del paleolítico. Sin embargo, en líneas generales se ve que hay una cierta ruptura en ese arte, en líneas generales, pero tampoco podemos extender mucho ni considerar lo que estoy diciendo ahora mismo como algo
definitivo, ¿no?
Efectivamente, definitivo, terminado. Precisamente por eso decía que el debate está ahí, está abierto, y que serán los hallazgos que se produzcan en los próximos años también los que quizá diluciden o nos puedan ayudar a ver la luz, ¿no?, en esta cuestión en concreto.
Eso es lo interesante de vuestro campo, yo creo. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana para hablarnos sobre el Mesolítico de muescas y denticulados en la península ibérica.
Muchas gracias a ti, Clara.
Gracias a vosotros.